Narraciones Nocturnas.
Junto a un montón de estiércol cubierto de moscas esmeralda, cabeza adelante con las patitas delanteras extendidas, salió del vientre materno y vio frente a sí la tenue nubecilla grisácea de la explosión de una granada rompedora. El aullido ululante arrojó su cuerpecito húmedo a las patas de la madre. El primer sentimiento que experimentó aquí en la tierra fue el espanto. La granizada hedionda de la metralla tamborileó sobre las tejas del establo y, rociando levemente el suelo, impulsó a la madre del potrillo, la yegua parda de Trofim, a ponerse en pie para volver a caer con el costado sudoroso, lanzando un corto relincho. En el sofocante silencio que sobrevino después, se oyó distinto el zumbido de las moscas. Un gallo, sin atreverse a saltar el seto por el cañoneo, aleteó una o dos veces y cantó a sus anchas, pero sordamente. Se oyó en la barraca el gruñido quejumbroso de un ametrallador herido, aquel que de tarde en tarde gritaba con voz ruda y bronca, mezclando los gritos con furiosas maldiciones. En el jardincillo, entre el púrpura sedoso de las amapolas, revoloteaban las abejas. Más allá de la población cosaca, en el prado, una ametralladora concluía la cinta y a su tableteo, entre el primero y segundo cañonazos, la yegua parda lamió amorosamente a su cría, mientras ésta, aplicada a la ubre henchida de la madre, saboreó por primera vez la plenitud de la vida y la infinita dulzura de la caricia materna. Cuando el segundo proyectil se hundió tras el llano, Trofim salió del cuartel dando un portazo y se encaminó a la cuadra. Rodeó el montón de estiércol, se cubrió los ojos con la mano para protegerlos del sol, y al ver que el potrillo, trémulo y anhelante, mamaba de su yegua parda, rebuscó desconcertado en los bolsillos, palpó con dedos temblorosos la petaca y al ensalivar el cigarrillo recobró el don de la palabra. Le habló a la yegua como reclamándole el amargo agravio que cometía en su contra al parir en tan mal momento. A las costillas de la yegua, rugosas de sudor seco, se habían adherido hierbas y estiércol seco de gallina. Estaba muy flaca y consumida, pero sus ojos resplandecían de orgullosa alegría, aderezada con cansancio, y el belfo superior se distendía sonriendo. Así le parecía a Trofim, por lo menos. Cuando la yegua puesta en el pesebre golpeó repetidamente el suelo con las patas meneando el morral del alimento, Trofim se recostó en el poste y mirando de reojo con desagrado al potrillo y a la yegua, comentó secamente que por lo menos hubiera podido parir un potro como el de Ignat, y se preguntó qué haría con él. En el silencio penumbroso del establo crujía el grano, y por una rendija de la puerta se colaba un rayo curvo de sol. La luz le daba a Trofim en la mejilla izquierda. Su bigote pelirrojo y la pelambrera de la barba adquirían reflejos bermejos. El potrillo se erguía sobre sus finas patitas cubiertas de pelusa como un caballito de juguete. ¿Qué hago? ¿Lo mato? Y el dedo gordo de Trofim señaló hacia el potrillo. La yegua volvió el ojo sanguinolento, parpadeó y miró burlona al amo. Por la tarde, en la habitación que ocupaba el jefe del escuadrón, Trofim contaba cómo empezó a notar que su yegua no trotaba, no podía galopar y se le cortaba el aliento. Resultó que estaba preñada y el potrillo había salido canela. El jefe de escuadrón apretó en el puño la taza de cobre llena de té, como se aprieta el pomo del charrasco antes del ataque, y miró con ojos soñolientos el quinqué. Sobre la luciérnaga amarillenta del pabilo se precipitaban aterciopeladas mariposas. Entraban por la ventana, se abrazaban en el cristal, a unas las revelaban otras. Trofim comentaba que era igual si el potrillo era vallo o zaino, pues había que pegarle un tiro porque con un potrillo más parecían una tribu de gitanos. El jefe estaba de acuerdo. ¿Qué pasaría si se enteraba el comandante en jefe? Iría a revisar el regimiento y el potrillo se pondría a caracolear y menear la cola ante toda la formación y los avergonzaría delante de todo el ejército rojo. No comprendía cómo Trofim había podido permitir un libertinaje así en plena guerra civil. Era hasta vergonzoso. Entonces impartió una orden severa para que los caballerizos mantuvieran a los machos aparte. A la mañana siguiente, Trofim salió de la barraca con el fusil. El sol no había despuntado aún. El rocío teñía de rosa la hierba. El prado, hollado por las botas de la infantería y fajado de trincheras, semejaba el rostro de una mocita lloroso y afeado por la pena. Cerca de la cocina de campaña trajinaban los soldados. En el portal estaba sentado el jefe del escuadrón en mangas de camisa, atiesada por el sudor de muchos días. Los dedos, acostumbrados al frescor reconfortante de la culata del revólver, recordaban torpemente algo entrañable, olvidado. Trenzaban un colador para las albóndigas. El jefe se quitó de las rodillas las puntas de mimbre y le preguntó a Trofim si iba a liquidar al potrillo. Trofim hizo callado un ademán y se encaminó a la cuadra. El jefe agachó la cabeza esperando el disparo. Pasó un minuto, otro más, pero el tiro no sonó. Trofim se asomó por detrás de la esquina de la cuadra. Debió estropearse el percutor. El pistón no funcionaba. El jefe le dijo que le diera el fusil para revisarlo, lo que Trofim hizo de mala gana. El jefe tiró del cerrojo y entrecerró los ojos. Pero si el fusil no tenía cartuchos. ¡Ah, sí! Recordó súbitamente Trofim. Él mismo se los había sacado. El jefe dejó al lado el fusil y estuvo dando vueltas un buen rato al colador nuevecito. El mimbre tierno era fragante y pegadizo como la miel. Cosquilleaba la nariz el olor a mimbrera en flor, a tierra, al trabajo olvidado en el incendio incontenible de la guerra. Finalmente se encogió de hombros y le dijo a Trofim que, al diablo, el potrillo podía vivir con su madre, temporalmente desde luego. El comandante, si llegaba el caso, lo entendería porque el potrillo era un lechal y debía alimentarlo su madre. Hasta el comandante había sido alimentado por su madre cuando era un crío y todos habían sido alimentados por sus madres. Era la costumbre. Con que asunto arreglado. Y por cierto, el percutor del fusil de Trofim no estaba estropeado. Cierto día, pasado un mes, el escuadrón de Trofim trabó combate con una centuria cosaca. El tiroteo comenzó al anochecer. Oscurecía cuando marcharon al ataque. A medio camino, Trofim se rezagó mucho de su sección. Ni la fusta ni el bocado que le desgarraba los belfos hasta ensangrentarlos hacían que la yegua galopara. Levantando la cabeza, relinchaba ronca y no se movía del sitio hasta que el potrillo, con la cola tendida al viento, le daba alcance. Trofim saltó de la silla, guardó el sable y con el rostro contraído por la ira se quitó el fusil que llevaba a la espalda. El flanco derecho se había confundido con los blancos. Junto a un barranco, como empujado por el viento, corría de un lado a otro un grupo de gente. Se apuntaban sablazos en silencio. La tierra zumbaba sordamente bajo los cascos de los caballos. Trofim miró un segundo hacia allá y captó en el punto de mira la torneada cabeza del potrillo. No se sabe si fue la mano que tembló por el arranque de cólera o quizá era otra la culpa de que fallara, pero después del disparo el potrillo retozó tontamente, emitió un fino relincho y levantando con los cascos madejas grises de polvo, describió un círculo y se paró más lejos. Trofim montó en la yegua parda y jurando como un condenado, marchó al trote allá donde unos barbudos cosacos blancos rodeaban al jefe del escuadrón y a tres soldados rojos, empujándolos hacia el barranco. Aquella noche el escuadrón durmió en la estepa junto a un barranco no muy profundo. Fumaban poco. No desensillaron los caballos. La patrulla que volvió del río Don comunicó que en el puente se habían concentrado grandes fuerzas del enemigo. Trofim, con los pies descalzos envueltos en los faldones del impermeable, estaba tumbado y recordaba los sucesos de la jornada. Flotaban ante sus ojos el jefe del escuadrón saltando al barranco, un cosaco barbudo cruzando a sablazos al comisario, un cosacucho partido de un mandoble, una silla regada de sangre negra, el potrillo. Antes del amanecer se acercó a Trofim, el jefe del escuadrón, y a tientas se sentó a su lado. Tras asegurarse que Trofim estaba despierto, le dijo mirando las estrellas que se extinguían:
«Acaba con tu potrillo. Siembra el pánico en el combate. Lo miro y me tiembla la mano. No puedo dar sablazos. Y todo es por su pinta casera. En la guerra eso no debe ser. El corazón de piedra se hace de estopa. Y ahí tienes. No lo patearon al zarandillo en el ataque aunque se enredaba en los pies».
Trofim cayó. Se tapó la cabeza con el capote y estremeciéndose por la humedad del relente, se durmió con extraña rapidez. Frente al viejo monasterio, el río Don, apretado contra la montaña, se precipita con loco ímpetu. En el recodo, el agua se riza en remolinos y las olas verdes de grandes crestas empujan a golpes las moles de yeso arrojadas junto al agua por el derrumbe primaveral. Si los cosacos no hubieran ocupado los meandros, donde la corriente es más débil y el Don más ancho y manso, y no hubieran empezado a cañonear desde allí la ladera, el jefe jamás se habría atrevido a ordenar el paso del escuadrón a nado frente al monasterio. El paso empezó a mediodía. En una balsa mediana embarcaron una tachanca, es decir, una carretela armada con ametralladora y un tronco de tres caballos. El de la izquierda, que no había visto el agua, se espantó cuando en medio del río la barca viró en redondo contra la corriente y se inclinó un poco. Al pie del monte donde el escuadrón apeado desensillaba los caballos, se oyó claramente el alarmante relincho de la bestia y el golpeteo de sus herraduras en el suelo de madera de la balsa. Trofim pensó que echaría a perder la barca, pues el animal reculaba con salvajes relinchos hacia la vara de la tachanca y se empinó. El jefe del escuadrón rugió la orden de pegarle un tiro al caballo asustado. Trofim vio cómo el apuntador se tendió sobre el cuello del caballo y le metió el revólver en la oreja. El tiro sonó como un petardo de juguete y los otros dos caballos se apretujaron. Los ametralladores, temiendo por la balsa, empujaron al caballo muerto a la parte trasera de la tachanca. Sus patas delanteras se doblaron poco a poco. La cabeza quedó colgando. Al cabo de unos 10 minutos, el jefe fue el primero en conducir a su vallo al agua. Tras él se lanzó el escuadrón con estrepitoso chapoteo. 108 jinetes semidesnudos y otros tantos caballos de distinto pelaje transportaban las sillas en tres canoas. Trofim gobernaba una de ellas. Había confiado la yegua al jefe de sección, Nechepurenko. Desde la mitad del río, Trofim vio cómo los caballos delanteros hundidos hasta las rodillas tragaban agua de mala gana. Los jinetes les arreaban a media voz. Un minuto después, a 20 varas de la orilla, negreaban en el agua las cabezas de los caballos y se oían bufidos. Junto a las bestias, sujetándose de las crines, nadaban los soldados rojos que habían atado la ropa y las cartucheras a los fusiles. Trofim tiró el remo de la barca. Se levantó en toda su talla y, entrecerrando los ojos a causa del sol, buscó ansiosamente con la mirada entre el montón de los que nadaban la cabeza gris de su yegua. El escuadrón parecía una bandada de gansos salvajes dispersa en el cielo por los tiros de los cazadores. Delante, en alto, con el lomo lustroso, nadaba el vallo del jefe. Junto a su misma cola plateaban como manchitas blancas las orejas del caballo que perteneciera al comisario, y detrás iban los demás caballos en oscuro montón. Más lejos que nadie, rezagándose a cada instante más y más, se veía la cabeza greñuda del jefe de sección Echepurenko y a su izquierda las puntiagudas orejas de la yegua de Trofim. Aguzando la vista, Trofim vio también al potrillo. Nadaba a empujones, tan pronto saltando del agua como sumergiéndose hasta verle apenas la nariz. Y en ese instante, el viento que corría sobre el Don llevó hasta Trofim un relincho de llamada, tenue como filamento de araña. Para Trofim, ese relincho fue como una cuchillada en el corazón, y le sucedió algo extraño. 5 años de guerra llevaba cuestas, y en incontables ocasiones la muerte le había mirado a los ojos como una muchacha sin inmutarle. Pero ahora palideció bajo la roja pelambrera de la barba, palideció hasta un tono azul ceniza, y agarrando el remo dirigió la barca contra la corriente, hacia la vorágine donde giraba el potro extenuado. Mientras a unas 10 varas de él, Nechepurenko se esforzaba sin poder hacer volver a la madre, que nadaba hacia el remolino con ronco relincho.
Steshka Efremov, amigo de Trofim, que iba sentado en la barca sobre un montón de sillas, le gritó severo que no hiciera tonterías y remara hacia la orilla, pues en la dirección a la que iba estaban los cosacos. Pero Trofim ignoró su advertencia y tiró de la correa del fusil. La corriente se llevó al potrillo lejos del lugar donde cruzaba el escuadrón. Un pequeño remolino le daba vueltas suavemente, lamiéndolo con crestudas olas verdes. Trofim remaba convulsivamente. La barca avanzaba a saltos. En la orilla derecha asomaron del barranco los cosacos. Tableteó el bajo redoble de una Maxim. Silbaron las balas, chasquearon en el agua. Un oficial con la camisa de lona desgarrada gritaba agitando el revólver. El potrillo relinchaba cada vez menos. El breve grito cortante era por momentos más apagado y débil. Y este lamento se parecía al grito de un niño hasta infundir horror. Nechepurenko dejó la yegua y nadó fácilmente hacia la orilla izquierda. Trémulo, Trofim se echó a la cara el fusil y disparó, apuntando más abajo de la cabecita absorbida por el remolino. Pero en un segundo impulso, se arrancó las botas de los pies y con sordo mugido, extendiendo los brazos, se zambulló en el agua. En la orilla derecha, el oficial de la camisa de lona vociferó:
¡Alto al fuego!
A los 5 minutos, Trofim estaba junto al potrillo. Le pasó el brazo izquierdo bajo la fría panza y, ahogándose con hipo convulso, avanzó hacia la orilla izquierda. De la margen derecha no partió ni un tiro. El cielo, el bosque, la arena, todo era un verde intenso, fantasmal. Un último monstruoso esfuerzo, y los pies de Trofim arañaron el fondo. Arrastró a la arena el cuerpecillo resbaloso del potro, devolviendo agua fría, rebuscando con las manos en la arena. En el bosque zumbaban las voces de los soldados rojos que habían pasado el río. Al otro lado del cabo sonaron unos cañonazos. La yegua parda estaba junto a Trofim, sacudiéndose y lamiendo al potrillo. De su cola colgante escurría, hundiéndose en la arena, un chorrito irisado. Trofim se levantó tambaleante. Caminó 2 pasos por la arena, dio un pequeño salto y cayó de costado.
Un pinchazo ardiente le había atravesado el pecho. Un tiro solitario en la espalda desde la orilla derecha. El oficial de la camisa de lona desgarrada tiró impasible del cerrojo de la carabina, expulsando la vaina humeante. En la arena, a dos pasos del potrillo, se retorcía Trofim, y los duros labios amoratados que no habían besado en 5 años a sus hijos sonreían mientras espumeaban sangre. Esta noche les presentamos El Potrillo, un cuento del escritor ruso Mijaíl Sholokhov.
Narraciones nocturnas.
Participamos en esta transmisión en la adaptación Alicia Arámbula Limón, controles técnicos Gamaliel González, musicalización Juan Alvarado, asistencia Claudec López, realización Belia Pérez. Narró para ustedes Guillermo Henry.